Hola, soy Pedro Espinosa, periodista del equipo de Relatos Amarillos. Tal vez me recuerden por historias como Mi conductor está deprimido o La novia de Puerto Colombia, y hoy voy a estar guiándolos en este episodio en lugar de Juan Vaquero. El capítulo de hoy es un poquito distinto. Los superfans ya conocen nuestros shows en vivo. Hicimos uno en Bogotá en el marco del Festival Al Oído y el Festival Gabo, que pueden escuchar en el episodio de Decisiones en su agregador de podcast favorito. La dinámica de nuestros shows en vivo es simple. Personas del común, colombianos y colombianas promedio, tienen 7 minutos para contarle al público una historia real que les haya ocurrido a ellos personalmente. No hay notas ni diapositivas, no hay música ni ningún tipo de apoyo, son solo ellos y el público. Y como el primero lo hicimos en Bogotá, sabíamos que para nuestros próximos teníamos que viajar por Colombia. Lo que van a escuchar en el capítulo de hoy y en el siguiente es una recopilación de unas cuantas historias de shows que hicimos en 3 lugares diferentes de Colombia: Santiago de Cali, San Basilio de Palenque y la cárcel distrital de la ciudad de Bogotá. Nuestra primera contadora de historias se llama Rosemary Armentero. Es ingeniera electrónica, escritora y ferviente defensora del feminismo. Y aunque uno creería que una persona dedicada principalmente a los circuitos, transistores y fórmulas matemáticas no creería en cosas que se escapan al pensamiento científico, Rosemary aprendió con la experiencia que hay cosas de otros mundos que no podemos ignorar.
Gracias. Así naría, como gente de mí, como Cusata. Mi nombre es Rosemary Paola Armenteros Herrera. Soy oriunda de San Basilio de Palenque porque mis abuelos nacieron aquí, mi mamá nació aquí. Yo nací en Barranquilla, pero soy palenquera, con otros papeles, pero soy palenquera. Hoy la historia que les voy a contar está del 2016-2017, que decidí venir por mí misma, sola, sin mis padres, al Festival de Tambores. Para los que no conocen, el Festival de Tambores es una festividad muy importante para el pueblo. Dura aproximadamente 4 o 5 días. Hay talleres de peinado, muestras folclóricas, hay concierto, baile por todos lados, pico por aquí, pico por allá. Yo amo, amo absolutamente el Festival de Tambores. Es, digamos que es mi momento del mes favorito porque yo cumplo en octubre y cumplo para el 13 de octubre y el Festival de Tambores siempre es para esa fecha. Bueno, yo decidí venir sola, vine con mis primas de Cartagena, de Barranquilla, nos quedamos donde mis tías. Y bueno, y después de hacer todos los oficios, nosotras disfrutábamos desde la mañana hasta la noche todo el festival. Resulta que el último día del festival, ya yo estaba cansada, y yo les dije, me quiero ir, me voy. Yo soy nieta de la Icha. Ustedes saben que la Icha vive, para los que conocen, allá en el barrio arriba. Y yo dije, no, yo me voy, ya me voy, yo me sé el camino, no se preocupen. Una prima mía me dice, prima, no te vayas porque son las 11. Y yo le dije, ajá, ¿y eso qué tiene que ver? Te puede salir un aparato. Y yo, ah, ya van a venir ustedes con esos cuentos. No, yo me voy, ya yo estoy cansada, los pies míos no me dan, me voy. Resulta que yo no hice caso y las primas mías, Rosemary, no te vayas, que son las 11, espérate un momentico. Tú no te puedes esperar un momentico. Y yo dije, no, pero es que yo me quiero ir, ustedes nunca se van, ustedes siempre se quedan hasta tarde, que no sé qué, que no sé cuándo. Me fui. Cuando yo voy caminando, el escenario es el siguiente, está todo oscuro, yo voy caminando, paso la estatua de Pambelé y justo ustedes saben que al frente hay un terreno que hay bastante monte. Yo voy caminando y yo veo que sale un perro con ojos azules. Y yo veo el perro porque el perro me queda como mirando y yo me acerco al perro, me gustan los perros, yo me acerco al perro y el perro, yo le vi unos pies. Yo al perro le vi unos pies y yo salí corriendo. Pegué un pique de vuelta a la plaza y cuando yo llegué, pelas. Imagínense, usted no me lo van a creer. Yo iba caminando y me salió un perro con unos pies. Y ella, ¿y qué? Te salió un aparato. Nosotros te dijimos que no te fueras. Te salió un aparato. Y a partir de allí, yo comencé a conectarme más con mi espiritualidad del pueblo. Comencé a creer más en esas cosas, porque a pesar de que yo llegué y pensé que no me iban a creer, todo el mundo me creyó. Te salió un aparato. Nosotros te dijimos que las brujas salen a esa hora, hacen sus aparatos. Y tú te fuiste de terca. Por eso yo te digo, no dejes tus pantaletas en el patio. No dejes, vente entrenzada, no vengas con ese pelo suelto, pero tú eres terca. Y a partir de ese momento yo comencé a conectar más espiritualmente con el pueblo, con todas, absolutamente todas las creencias que hay en Palenque. Yo comencé a conectar y a partir de allí comenzaron a sucederme muchísimas cosas. O sea, eso, yo digo que eso fue como una puerta. Y a partir de allí comencé a investigar todo lo referente a lo medicinal, lo histórico y lo sobrenatural que quizás alguno de nosotros o los que estamos aquí hemos vivido en nuestra cotidianidad, porque viven aquí, son aquí y viven cotidianamente, pero quizás que afuera, la gente de afuera no lo ve así. Entonces yo comencé a conectar con eso y la verdad es que fue maravilloso. A raíz de eso nació el proyecto de Azabache y fue gratificante. Hoy en día, pues, yo estoy mucho más conectada con la lengua, estoy más conectada con mis tías. Tías, me pasó esto, sentí tal cosa. Y ellas, sí, mira, esto pasa por esto, esto y esto. Entonces, yo también los invito a ustedes como que hay veces donde nuestros abuelos y nuestros tíos nos dicen, mira, la dicha me dice, no vayas a tirar la cáscara del ajo porque se te va a ir tu marido. Hagamos caso a todas esas cosas. No olvidemos todos esos dichos y esas tradiciones culturales que nos hace palenqueros. Muchísimas gracias.
Yo vivo mi vida bajo el refrán de yo no creo en brujas, pero de que las hay, las hay. Hay cosas de nuestra existencia que se escapan a lo que podemos comprender. Rosemary, después de esa experiencia con el aparato, no volvió a ser la misma. Empezó a estudiar con las mayoras de Palenque todo el tema espiritual, la medicina tradicional, y siente que volvió a nacer. Después de ser una persona incrédula, Rosemary ahora es una persona que cree, algo así como nuestro próximo contador de historias, Dubán Ospina. Dubán contó su historia en el show de la cárcel distrital de Bogotá, y no les cuento más nada para no ser spoiler. Su historia se llama El olor del miedo.
Buenos días, gracias. Buenos días, mi nombre es Dubán Ospina. Y mi historia es la siguiente. Data de una temporada que estuve trabajando en Caldas. Les cuento mi trabajo. Yo pertenecía a un equipo de fumigadores. Éramos 15 fumigadores en una finca. Esos fumigadores éramos puros pelados jóvenes, 18, 20, máximo 30 años, el mayor que había por ahí. Éramos personas fuertes, de campo, de trabajo duro, sin miedo, como decía Marisol, nada, no le teníamos a nada. Había culebra, había tigre, había gusano, nosotros no teníamos a nada de eso. Nosotros dormíamos en un alojamiento muy grande, para que se hagan una idea, era más o menos como una cancha de microfútbol. Y en ese alojamiento dormíamos las 15 personas. Entonces el espacio era muy, muy, muy amplio para todos. Ese alojamiento lo alumbraba una sola bombilla, de esas bombillas antiguas que eran como amarillas. Era literal como si ese alojamiento solamente lo alumbráramos con una vela. Era una, como una... solamente medio iluminaba para uno caminar, pero no servía para leer, para nada, servía esa luz ahí. Resulta que en esa temporada por ahí, casualmente esa finca quedaba muy cerquita a Río Sucio Caldas. No sé si hayan escuchado que en Río Sucio Caldas se celebra cada 2 años el Carnaval del Diablo. Este carnaval es un carnaval muy especial porque, como lo escuchan, es al diablo al quien celebran. Allá tienen imágenes alusivas al diablo, hacen desfiles, hacen cánticos, hacen de todo. Y es todo alusivo al diablo. La gente de todo el país recurre a ese carnaval porque la verdad es una fiesta muy animada, muy alegre. Se ve mucho licor, mucha celebración. Resulta que ese tema de conversación del Carnaval del Diablo era el que manejábamos todos los compañeros por esos días, porque sabíamos que era la fecha que se celebraba, porque también habían muchas historias de la gente que en ese carnaval se perdían las personas. Siempre que el carnaval se acababa, se perdía una o dos personas y nadie nunca jamás volvía a saber de ellas. Entonces, pues siempre existía el temor de que era algo como tenebroso. Resulta que también por la zona donde nosotros estábamos también, decían que el diablo pasaba por ahí cada año. Pues uno no creía porque uno, guapo, macho, de pelo en pecho, uno que le va a tener miedo a esa vaina si uno nunca ha visto nada de eso. Cuando uno no ha visto... es como Santa Tomás, hasta que uno no vea, no crea, no cree nada. Pues nosotros no creíamos en eso, escuchábamos las historias y nos reíamos. No, que hay veces en la finca de Julanito se perdió una persona el año pasado y nadie supo nada. Eso es mentira, yo no creo en eso, nadie creía, todos nos burlábamos. Pues estábamos en esas cosas cuando, sí señor, una noche estábamos tipo como un sábado, tipo 11 de la noche, los 15 hablando mierda en el alojamiento, gritándonos porque como quedábamos lejos, uno le tenía que gritar al otro y el otro al otro. Nos gritábamos, hablábamos mierda, pues no es de ocultar, 15 hombres en un alojamiento, 11 de la noche, ¿de qué más hablar? De mujeres, de trago, de drogas, de todo lo que saliera se hablaba en ese alojamiento. Esa noche, tipo 11 de la noche más o menos, nosotros estábamos así en la charla normal, cuando comenzamos a sentir como un olorcito maluco que venía de la puerta. Pero primero me toca aclararles, el alojamiento, a pesar de que era tan enorme, tenía una sola puertica pequeñita, pequeñita en un solo costado. Entonces, obviamente, todo el ingreso y la salida era por esa sola puertica. Pues resulta que cuando comenzamos a sentir ese olor así tan maluco, pues todos pensamos fue en la puerta, pero nadie se atrevía a pararse a la puerta. El olor se fue incrementando, primero era como podrido, como maluco. Ya después nosotros, pero ¿qué será lo que pasa? Pensaba uno, porque ya el temor no nos dejaba hablar con nadie. Ya después se fue poniendo como una cebolla maluca, después ya lo último, tipo una hora, ya identificamos todos el olor, era un olor a azufre, bien, bien fuerte azufre. Ya lo último, ya casi no soportábamos el olor en la nariz y nos tocaba taparnos con las cobijas, pero todo el mundo trataba de identificar al otro, pero nadie veía a nadie porque pues todos quedábamos muy lejos y a oscuro el alojamiento, nadie veía a nadie por ahí cerca. Pues todos callados, identificando el olor, ya nosotros... Y ustedes que me escuchan también imaginarán qué pensamos nosotros que era ese olor ahí en la puerta. Pues todo mundo callado, transcurrieron muchísimos minutos. Ya después de muchos, muchos minutos, por allá tipo 3 de la mañana, ya el olor se había disminuido otra vez, ya como que el olor se sentía muy imperceptible. Ya por ahí alguien tuvo el valor y gritó a algún compañero que estaba cerca y le dijo, hey, Julanito, está despierto. Y el otro, obviamente, todos estábamos despiertos, pero nadie decía nada. El que estaba cerca le contestó, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, marica, estoy que me orino, camina, ayúdeme, acompáñeme afuera, salimos. Pues se paró y se fueron a acompañarlo y salimos los 15 en filita, todos 15 salimos a orinar. Nadie se miraba, nadie decía nada, hicimos nuestra necesidad ya calmaditos contra los arbolitos, porque como les digo, era una finca. En los arbolitos, calladitos, entramos, nos acostamos, tratamos de dormir un par de horas, nadie mencionó nada, todo mundo calmado. Al otro día nos levantamos, era un día de descanso tipo 7:30 de la mañana y ahí sí ya la luz del día y todos juntos ahí al lado, ¿cuál más guapo? Todo mundo tenía comentario que hacer, claro, eso fue el diablo el que estuvo ahí parado. Eso fue, claro, Julanito sí dijo que el diablo pasaba por acá. Es que el otro vecino dijo que el año pasado también había pasado. Todo el mundo nos quedó claro que el diablo estuvo parado en nuestra puerta. Es una cosa de no creer, es difícil de creer. Solamente el que lo haya vivido dice, sí, es cierto, estuvo parado. El diablo, yo lo puedo decir con certeza, el diablo estuvo parado en mi puerta. Vino a llevarse a alguien. Y para fortuna de todos, el man se fue vacío y no se llevó a nadie. Entonces, pues, uno dice siempre, no, eso solo pasa en el paranormal de la mega, eso en la vida real no pasa, que ¿quién va a ver el diablo? Pues yo no puedo decir que lo vi, pero puedo asegurar que estuvo parado en mi puerta. Y cada cual tiene derecho a creer o a no creer. Éramos 15 hombres fuertes, jóvenes fuertes, todo mundo de trabajo pesado. Y todos tuvimos miedo, porque es que la generalizada fue que todos tuvimos miedo y fue un terror demasiado, demasiado grande. Y todo mundo aquí en el público puede tener derecho a creer o no creer, pero yo a partir de ese día creí porque yo lo viví. Gracias.
Y en Relatos Amarillos creemos que la riqueza de Colombia reside en sus personajes, en sus historias y sobre todo en su gente. Por eso también viajamos a Cali. Nuestra próxima contadora de historias se llama Karen. Karen es actriz y como actriz sabe que pase lo que pase, el show debe continuar.
Bueno, pasa que cuando yo llegué a este proyecto me dijeron, te vas a presentar. Y yo, ah, no, yo soy Karen Vanessa Escobar Grueso, tengo 26. No, así no. Ah, vas a decir una mentira y dos verdades. Yo, ah, fácil. Entonces, ustedes me van a conocer así. Voy a contarles dos verdades y una mentira y ustedes van a decir cuál es la mentira. ¿Listo? ¿Preparados? Lo primero es que soy huérfana. Lo segundo es que mi comida favorita son los uyucos. Y lo tercero es que soy actriz. ¿Cuál es la mentira? Por acá alguien dijo la segunda. Y es verdad, es que los uyucos no me gustan. Es que saben a tierra. ¿A quién le gusta comer tierra? Entonces les voy a hablar de mis dos verdades. Resulta que yo, cuando salí del colegio, quería estudiar comunicación social. Pero como no me alcanzó el IFES, me tocaba buscar otra cosa. Y como en ese momento estaba obsesionada así con el piano, yo quería ser Alicia Keys, mi mamá me llevó al conservatorio Antonio María Valencia, y yo, sí, yo voy a aprender piano y voy a tocar. Y mi mamá, usted es muy dramática, metas a actuar. Ma, pero es que actuar se aprende en 3 meses. No, yo quiero... No, metas a actuar. Pues, ¿dónde terminé? Estudiando la licenciatura en Artes Escénicas de Bellas Artes. Cuando ya estaba por allá como a punto de graduarme, haciendo tesis, eso fue en el 2013, y ya la tesis la estaba haciendo 2018, 2019, pues resulta que me dijeron, te vas para Bogotá. No, yo la más feliz, es que yo venía de un proceso en el que a uno siempre le decían, ah, usted es actriz, ¿dónde ha salido? ¿Dónde ha salido? Y mi abuela toda linda por allá contestaba, ella hizo una película. ¿Quién la vio? Ah, no. Entonces me dijeron, te vas para Bogotá. Yo estaba feliz, contenta, me fui para Bogotá, pero no me iba para ningún canal nacional, ni para Caracol, ni RCN. Me fui a hacer teatro. Entonces yo feliz llegué a hacer teatro y ahí es donde entra mi mamá nuevamente, porque el teatro no da plata. O sea, yo era una actriz varada en Bogotá sin dinero. Entonces, como mi mamá me tuvo muy temprano, a los 14, ella siempre ha sido una mujer trabajadora, descontadora, ella se volvió mi cajero automático. O sea, yo era como, no mami, es que me faltan 200 para el arriendo, no mami, es que no he mercado. No, no, es que mi mamá lo era todo. Llega el 2020, mi mamá siempre tuvo un sueño y era tener un carro. Mi mamá se logró comprar el carro, un carro así blanco, grande, cabíamos hasta 6, 7, 8, pero siempre andábamos 5, un carro así, inmenso, con la trompa así de grande, era tan grande esa trompa que ella decía, si a mí me choca no me van a hacer nada, Nissan Versa 2015, ¿dónde se habrá visto alguien que salió del distrito con un Nissan Versa? Mi mamá era la más bacaneada y yo dejé mi cajero a un lado. Empecé a trabajar, seguí laborando y así fue como un día nació la Estrella Azul. Resulta que la Estrella Azul es del cuento Pinocho. Cuando Gepeto termina de hacer a Pinocho, él le pide con tal fervor a la Estrella Azul que está en el cielo que le dé vida a su hijo, que lo haga un niño de verdad. Bueno, pues adivinen, me gané una audición para hacer nada más y nada menos que el Hada Azul de Pinocho. Entonces, un día antes del estreno, pues yo estaba en Bogotá, eso sí, el sábado yo me fui con los amigos a bailar, a tomar, yo dije, no, yo voy a estrenar, todo bien, no amanecí en mi apartamento, seguí, luego me fui a mi apartamento, 2 de la tarde, 16 de abril del 2023. ¡Huela! ¿Qué van a hacer hoy? No, no sé, porque su mamá no la ha visto. Huela, ¿y no van a salir? No, no creo. Resulta que como uno ya tiene carro, uno se vuelve esa familia promedio, que cada 8 días sale a pasear. Entonces nosotros ya teníamos la costumbre de ir a los pueblitos del valle, más ellos que yo, porque yo siempre estaba en Bogotá. Entonces yo, ay no, huela, pero deberían salir. No, mi hijita, ay vea, llegó su mamá, que nos vamos para Guacarí. ¿Qué? de todos los pueblitos del valle, nunca imaginé Guacarí. Ah, bueno, cuando lleguen allá, me llaman. Y mi mamá, ay, usted jode mucho, cuando estemos allá le mandamos un mensaje. Se fueron. Yo terminé, me fui para mi ensayo, 4:07 de la tarde, mi abuela me mandó un mensaje. Resulta que Pito lo habían grabado en una entrevista. Y yo, ay, ese me va a quitar el papel ahora en adelante. Yo seguí mi ensayo, 10 de la noche salí y apenas salgo del teatro, veo una estrella azul. Una estrella azul que brillaba tan fuerte. Y yo dije, ay, me estoy volviendo loca. Eso es por el estreno, es la obra, una estrella azul. Llamo a mi mamá, 10 de la noche, no contesta, o salió con los amigos, con el novio, o está durmiendo. Llamo a mi abuela, no contesta, no, está durmiendo, muy tarde. 10:23 de la noche, recibo una llamada. Sí, la llamada de la tía favorita de mi mamá. 10 de la noche. Una llamada. En mi casa siempre han dicho que las llamadas después de las 10 de la noche son. Yo dije, bueno, no importa. ¿Qué hubo, tía? ¿Cómo está? Bien, mijita, ¿y usted? No, muy bien, ¿dónde está? No, tía, estoy por acá en Bogotá. Ah, sí, ¿qué está haciendo? No, voy en un carro. Ah, sí, cuando llegue a la casa me llama y se toma un vasito con agua. ¿Un vasito con agua? Segunda leche. Algo malo pasó, el universo ya me dijo, algo malo pasó. Llego a la casa, sigo consejos, me tomo el vaso con agua. Aló, tía, ¿qué pasó? ¿Está sentada? ¿Está sentada? Me senté. Sí, tía, ya estoy sentada, ¿qué pasó? No, mijita, su abuela está bien, su tía está estable. En mi cabeza dije, no, como ellos salieron después de la comida, porque mi abuela y mi tía siempre andan juntas. Yo dije, no, pues algo pasó, pero pues no es nada grave porque me está diciendo que sale. Sí, tía, pero ¿qué pasó? Tía, ¿qué pasó? Tía, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Lo malo de hacer preguntas es no recibir una respuesta. Tía, ¿qué pasó? Tía, ¿quién se murió? Mi tía rompe en llanto. Su mamá. ¿Quién? Su mamá. Resulta que ese día, después de que me mandan el video, ellos comen, vienen de Guacarí de regreso, está lloviendo, la carretera está mojada, mi mamá ha cogido una calle que ella no conocía, viene entre Cerrito y Palmira y en una curva, ¡tas!, el carro se cae por la trompa. Esa trompa tan grande que terminó así, ñata como mi nariz. Mi mamá iba manejando. Gilbo, que es el marido de mi tía, se prende tan duro del asiento de mi mamá que se desnuca, se muere. Descuelga el asiento de mi mamá y ella se da contra el volante. También se muere. Mi abuela se rompe las dos piernas y el brazo izquierdo. Mi tía se rompe una pierna y el brazo izquierdo. Y Pito, el marido de mi abuela, quería vivir. Pasó 4 días en una UCI y no aguantó. Y yo hice lo que me enseñaron en la academia. Apliqué una frase que no sabía que tendría que aplicar. Aunque su mamá se muera, la función debe continuar. Tenía estreno al otro día. Eran 500 niños con una función paga. Yo no tenía quien decirle, hágame el reemplazo. No habíamos estrenado. Escribí a la medianoche, intenté dormir. Me levanté, mi roomie me dio sopa, me fui al teatro, yo estaba como zombie, me vistieron, me pusieron las alas, me soltaron el afro y cuando yo abrí los ojos, vi el hada azul. Estrella azul, estrella azul, estrella azul que estás en el cielo, quiero pedirte un deseo, que mi mamá no se haya muerto. Y esto es lo que me tiene aquí, Porque cuando uno es actriz, uno lo que hace es pararse en las tablas, poner máscaras para que no se den cuenta de la realidad de uno y darle a la gente sonrisas, lágrimas y seguir contando historias. Y esta es mi historia.
Karen en estos momentos sigue en su proceso de duelo. La obra de teatro continuó durante 6 meses. Actualmente está descansando y retoma en 2024. Después de todo lo que le pasó, como todas las personas que se enfrentan a un evento de este tipo en sus vidas, se está haciendo muchas preguntas sobre su vida. Definitivamente no es la misma persona. Y a veces, cuando está sola en la noche, piensa que si las cosas que hace, las hace porque en algún momento entusiasmaban a su mamá o porque realmente las quiso. Karen, en estos momentos, se pregunta si la actuación es en realidad el lugar en el que quiere estar. Por ahora, no hay respuesta.
En RTBC Play encuentras los mejores podcasts para sorprenderte al oído. Descubre cómo se investiga un crimen en Crónicas de la Noche Roja. Conoce las historias que ocurren todos los días en los asientos de un taxi en Relatos Amarillos. Conecta las curiosidades del pasado con el presente en El Pasado Repasado. Descubre cómo se hicieron las mejores películas colombianas en Hecho en Colombia. Acompaña a 10 escritores colombianos a escuchar su historia sobre un suicidio en 10 versiones. Conoce nuestro catálogo y siente a Colombia en www.rtbcplay.co.
Vamos con nuestra próxima historia. Alicia Arrechea es mayor, y esto quiere decir que es una mujer que guarda tradiciones de su comunidad celosamente. Por ejemplo, los alabados, unos cantos que acompañan la trascendencia de los muertos, un ritual muy importante del Pacífico colombiano, y por eso ella siempre está presta para cantar. Pero un día le encargaron cantar un alabado con una frase, con una palabra que en definitiva estaba en contra de este acto solemne. Pero ella, en ese momento entre la espada y la pared, encontró una manera de conciliar la tradición con lo que estaba viviendo en esos momentos.
Bueno, buenas noches nuevamente. Soy una de las mayoras. Mi nombre es Alicia Reche Alegría. Un buen día, fue un jueves, llegué de la Casa Cultural El Chontaduro y me encontré con la noticia que había muerto mi vecino. Dije yo, esta es mi oportunidad para ir a cantarle unos alabados al vecino para que tenga el camino libre hacia el Padre Creador. Y resulta que cuando llegué allí al espacio, comencé a preguntar, ¿usted canta? No. ¿Usted canta? No. Y yo me quedé, pregunté como a unas 7 señoras. Yo dije, Dios mío, se está perdiendo nuestra tradición. Los alabados son cantos fúnebres que nosotros le cantamos para despedir a todo ser que se muere en la comunidad. A los niños se les canta chigualo, a los adultos son alabados y se vela toda la noche. Y es así con el biche, hay biche toda la noche, hay comida para recibir a todos los que llegan. Esos alabados son los que, con lo que tú, el que queda, va a quedar en paz. Y no necesitamos un psicólogo. Porque, ay, se nos murió alguien y ay, hay que llevarlo al psicólogo para que lo supere, no. Nuestros cantos ayudan a esa sanación. Y estamos seguros que nuestro ser querido va a encontrar esa luz para llegar al sitio donde debe estar. Y es por eso que decidí hacer un grupo de alabadoras. Porque unos 2 meses atrás, me llamó una compañera, Nancy, perdón, Cindy, y me dice que quiere que yo cante un alabado. Bueno, yo me sentí contenta, feliz, yo dije, uy, chévere. Pero cuando llegué al espacio, ellas ya tenían creado el alabado. Y yo, cuando comencé a leer entusiasmada el alabado, me encuentro con una frase y digo yo, ¡ay, Dios mío! No, yo quedé fría. Yo dije, yo no puedo cantar, decía yo en mi mente, porque pues me daba pena decírselo a ellas. Yo no puedo cantar ese alabado. Es una frase que siempre en nuestros territorios nos daban en la jeta por decir esa palabra. Y nos agarraban a palo, uno con los compañeros, uno decía sus palabritas una que otra, pero delante de un adulto no. Y me fui para la casa como con esa sensación, Dios mío, ¿yo qué hago? ¿Cómo les digo? ¿Cómo lo van a tomar? Y esa misma noche dije, no, tengo que hablar con Cindy porque esto no puede ser. Entonces le comenté mi inquietud, estaba incómoda, súper incómoda con esa frase allí. Y les comenté también a las otras mayoras. Me dijo, no, pues comadre, me decía la una, no, pues cambiemos esa frase por otra. Pues Twiggy no estaba de acuerdo, porque Twiggy son personas del LGBTI, y ella decía que no, ¿cómo así? Y es que nosotras no somos dignas de también estar en ese marco de las alabanzas, en esa tradición que es para todas. ¿Cómo nosotras no podemos ser dignas de unos alabados? Entonces ella me explicó y, bueno, me desarmó. Yo dije, bueno, hagámoslo. Pero después dije yo, voy a compartir esto con mis compañeras del grupo. Y llegué al grupo y yo también era pensando, yo dije, Dios mío, ¿cómo lo van a tomar? Y les dije, muchachas, me han invitado a cantar un alabado, pero ese alabado tiene esta frase. ¡Ay! Me dijo doña Nuri, Dios mío, mayora, pero ¿cómo se le ocurre? Usted no puede decir ese alabado. No, señora, y no me parece. Es que mire, usted es una mayora. ¿Cómo va a decir una cosa de esa? No, yo no estoy de acuerdo. Y yo era como que, dije yo, muchachas, lo siento mucho, pero yo me comprometí y voy a cantar ese alabado. Ellas también merecen ser abrazadas en nuestras tradiciones. Y fue por eso que decidí hacer este alabado. A mis negras putas, ¿quién las llora? Si no es su madre ancestral, que una noche le dijeron, madre, ya regreso.
En estos momentos, Alicia sabe que como guardiana de la tradición, está en sus manos utilizarla para empoderar a las personas que lo necesitan. Alicia hace parte de Chontaduro y dentro de su trabajo en la fundación, quiere, junto a un grupo de mujeres, formar un grupo para cantar alabaos. Estoy seguro de que lo va a lograr. Nuestra última historia de este primer viaje por Colombia de Relatos Amarillos nos la va a contar Aurelia, una mujer palenquera y enérgica que a punta de cocadas y alegrías sacó adelante a sus hijos. La alegría es un dulce típico tradicional de Palenque y la costa caribe en general, que se prepara con millo soplado, coco y anís. Aurelia es una mujer que consigue lo que quiere con su alegría.
Bueno, buenos días. Mi nombre es Aurelia Pérez, la popular Chaulle. Vengo presentando por todas las palenqueras, la que luchemos por nuestro hijo, para la universidad, que fueron, todas fueron luchadas, todas esas mujeres que están ahí fueron vendedoras, como esa que está ahí fue vendedora en Arjona, vendiendo aguacate, vendiendo cosas para sus hijas, también para ser enfermera. Así es que yo soy una mujer, empecé a trabajar de 13 años, fui a defender, a sacar a mis hijos hacia adelante. Fui a San Pedro Sucre. En San Pedro duré como 22 años vendiendo las cocadas, caballitos en Yucado, que se la muestro ahora. Cuando yo salía, que yo salía con esta porcelana de cocada, yo iba gritando, ¡cocada, caballito en Yucado! ¡Alegría! Dice un padre, iba por una iglesia, y el padre me dice, ¡ay, oye, van como vendiendo como alegría! Y me dice, ¡Morena, hazme el favor! Y llego. Digo, dígame, padrecito, dice el padre, ¿qué lleva ahí? Digo, llevo alegría, llevo cocada, llevo enyucado. No, quiero puras alegría. Digo, listo, pues, ¿cuántas alegrías le voy a hacerle? Me dice, me va a hacer unas alegrías, pero ¿como cuánta? Tráigame como unas 400 alegrías. Parece para que esas alegrías, dice, tráigala que mañana es, pasó mañana es Domingo Ramos. Digo, bueno, listo, pues. Digo, ay, Dios mío, ¿cómo yo voy a hacer? ¿Cómo yo voy a hacer ahora? Tengo que ir a comprar como ese semillo. Ay, Dios mío, yo necesito esa plata para el semestre de Atilano, que es el popular medio que ustedes lo conocen. Cuando digo yo, ay, bueno, pues voy. Hago las alegrías que son estas. Estas son las alegrías. Estas son las alegrías. Me dice el padre, bueno, tráigame una como unas 400, tráigame las alegrías. Digo, listo, pues, te las llevo. Cuando yo llego, digo yo, Sol, ven para que me ayude a hacer las alegrías, que el padre me encargó unas alegrías. Y yo quiero, porque yo tengo que pagar a él medio su semestre. Vea cómo somos las luchadoras de las mujeres de Palenque. Sucre, me voy a trabajar. Cuando yo cojo las alegrías para hacerlas, voy con la... Digo, ay, Sandra, ve que me llame, que voy a llevar esas alegrías. Ya la alegría tanto va hecha ya, porque era pura alegría. Ya iría tan hecha ya. Cuando están las alegrías, me dice, digo, ay, son las 7, ay, son las 8, y el padre no ha venido a buscarme. Ay, Dios mío, van que ya todas esas alegrías. Cuando suena el carro que llega, ¡pi! ¿Está Aurelia? Sí, aquí está en la galería. Cuando llego allá en la iglesia, digo yo, tú me llamas. Ella me llamó, tipo, como de a las 11, 12, ya no me llamó más. Dice, el padre me puso a sí mismo, coloque la porcelana ahí. Cuando ya uno estemos hablando de aleluya, que no sé qué, que alegría, usted va a coger la porcelana y va a gritar. ¡Alegría! ¡Alégrese! ¡Alegría! Y todo el mundo era alegría. Ya cuando ya yo terminé ya, otra vez más, la porcelana la puse ahí. Cuando otra vez más, digo, ¡ay, monjita, venga acá! ¿Cuánto el padre me va a dar? Ya son la 1, yo tengo sueño. Te sé quieta. Digo, ah, bueno. Ay, voy a ver. Hermanita, ¿y cuánto mira darme el padrecito? Te sé quieta que él le va a dar una platica. Digo, bueno, ay, ya tengo sueño ya. Ya tengo sueño. Cuando otra vez más allá, cuando ya iba otra vez a mi idioma allá para gritar las cocas, ya daban su idioma de la misa, otra vez más. ¡Alegría! ¡Alégrense! Y la gente en esa iglesia me aplaudaba y la gente alegre conmigo la emoción de la misa y otra vez más la colocaba aquí otra vez más. Ya son las 4 ya. Cuando son las 4 digo yo, ay Dios mío, monita, ¿y cuánto me irán a? Voy para el padrecito, ¿cuánto me va a dar? Se pido, que se quieta. No lo abra. Lo abre cuando llegue allí en su casa. ¿Para qué me va a llevar? Que se quieta, que yo la voy a llevar, el chofer la va a llevar. Digo, bueno, pues, estoy con mi plata aquí con ganas de contar. No, de la madrugada. Ese fue una misa. De la madrugada. Y yo con mi plata con ganas de abrirlo, pero el barrio me queda viendo, no lo abra. Bueno, ya yo estoy alegre que tengo mi plata, no sé cuánto había. Otra vez más, coja la porcelana. Ya esa era la última misa, ya de las 5 era la última. ¿Cuándo otra vez más con la porcelana? ¡Alégrense! Porque como ya estoy alegre ya que tengo mi plata, ya yo estoy alegre. Digo, aquí está la plata ya. ¡Alégrense! ¡Alegría con Coco y Ani! ¡Alégrense! Y la gente ahí, alegre. Cuando dice él, bueno, venga. Ah, después ya cogí la punchera. El padrecito me dice a mí, ese me olvidó de contarle a ustedes. Él me dice, espérese ahí. Antes se tiene que repartir tú esas cocadas. Digo, bueno, padrecito, digo, yo no voy a trabajar. Padrecito, pero ¿cuánto usted me dio aquí? Yo voy a orinar. Ese no le dio a usted. No, usted no va a orinar. Usted ve a contar. Usted ve a contar cuánto hay. Así que ya, usted va a premiar ahí. Cuando ya repartí, que venga, 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 ya se van, en el carro. Uy, aquí hay bastante plata, aquí hay bastante plata, caramba. Cuando llegué allá, yo tenía 1.200.000 que me dio el padrecito. En ese tiempo, sí, no hace mucho, porque ese es cuando el medio estaba estudiando, bueno, hace ya rato ya así. Digo yo, bueno, aquí está el semestre de mi medio. Cuando yo vine, la que me ayudó, como yo vi que compré todos mis artículos, la que me ayudó me hizo, güey, como ella me la alegría y esas cosas, yo le di 100,000 pesos. Digo, quitan tus 100,000 pesos. Ya con esa plata que yo hice, no había celulares así, no había ganallar, sino era para ti en el transporte de Brasilia. Abrí la mía, le mandé 800 a Brígila. Digo, Brígila, coge. Ya está el semestre. ¿Y quién te dio esa plata? Digo yo, ay, mamita, me un padrecito que me llamó para una iglesia para hacerle unas alegrías. Ay, qué bueno, ¿y cuándo te viene? No, yo no me voy en estos días. Yo ahora me voy a quedar. Así es que ahí está la plata. Y así, bueno, que yo eduqué a mis hijos vendiendo cocada en las calles de San Pedro Sucre con la punchera, es que uno sacó a sus hijos hacia adelante. Así es que muchas gracias y estoy alegre con.
Bueno, con esta historia llegamos al final de este episodio. Agradecemos a las personas que se atrevieron a contar sus historias y a todas las personas que participaron en el show y lograron hacer posible estos espacios en donde nos acercamos a nuestra audiencia. En el próximo episodio tendremos más historias recopiladas de estos shows y luego continuaremos con nuestra programación habitual. Nos vemos.
Relatos Amarillos es un podcast original de RTVC Play y Radio Nacional.
creado y dirigido por Juan Vaquero y que habría sido imposible de realizar de no ser por el apoyo investigativo y periodístico de Francisco Pavón, Daniel Felipe Lizarazo, María Alejandra Roa, Sebastián Duque, Pedro Espinosa, Sofía Cero y Paula Manrique. Robin Tamayo, más conocido como Washis, es nuestro historietista. La producción de este episodio estuvo a cargo de Daniela López Moreno, postproducción a cargo de Daniel Lizarazo y Daniel Medina de Mesuena Producciones, grabación a cargo de Sebastián Velandia. Agradecimientos especiales a nuestra productora general, Luisa Fernanda Mayorga, a nuestra productora ejecutiva, Pilar Cubillos, así como a todo el equipo de RTVC Play y RTVC Sistema de Medios Públicos. Estamos buscando a propósito más relatos. Si usted quiere compartir su historia, cuéntenos. Escríbanos a historiasrelatosamarillos@gmail.com. Relatos Amarillos se puede escuchar en la página de RTVC Play o a través de su agregador de podcast favorito. Si lo disfrutaron, suscríbanse y compartan.
Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Mintic.